para conocer y transmitir.
Aprendiendo a emprender, juntos podemos.
Un espacio para las familias nicaragüenses que deseen emprender, prosperar e innovar.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.
Aprendiendo a emprender, juntos podemos.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.
Un programa que se transmite los miércoles de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Continuamos en la sintonía de Radio La Primerísima. Damos la bienvenida a las personas que siempre nos están sintonizando en el programa radial Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos, que se transmite todos los miércoles de 8 a 9 de la mañana en la frecuencia 91.7 FM. Recuerde que también usted puede sintonizarnos en los 105.3 FM en la zona norte de nuestro país. Esta mañana le saluda Gabriela Guevara. Seguimos trabajando en unidad para la prosperidad, para un nuevo año lleno de retos, de victorias, de metas y sobre todo seguir dinamizando la economía familiar, siempre sostenido de la mano de Dios y siempre pues con nuestro buen gobierno de reconciliación y unidad nacional que continúa impulsando programas, proyectos, estrategias que vienen a fortalecer el modelo productivo. En esta mañana, en el programa Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos, estaremos hablando sobre técnicas innovadoras para mejorar la productividad por medio de la siembra de semilla mejorada en granos básicos. Estaremos hablando del trabajo que se viene realizando con nuestras familias productoras, siempre con el objetivo de potencializar sus capacidades y sobre todo el incremento de la productividad. Estaremos fomentando el uso de bancos comunitarios de semillas criollas, garantizando la soberanía alimentaria. Asimismo, estaremos hablando sobre creatividad para transformar la producción nicaragüense. Nuestra compañera Fanny Velázquez, de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios, nos estará hablando sobre soluciones, qué soluciones podemos encontrar cuando nuestro negocio no genera ganancias. Muchas personas dicen, ah, bueno, mejor me olvido, lo cierro, deja de funcionar, no me está siendo rentable, pero no. ¿Qué podemos establecer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué técnicas podemos poner en práctica para poder echar a andar esa idea de negocio y no dejarnos derrotar? Asimismo, estaremos conociendo detalles del Congreso de Marcas y la premiación que se estarán realizando a nuestros protagonistas que participaron en este congreso, y también conoceremos los detalles del segundo Foro Nacional de Plantaciones Energéticas, Emprendimientos Forestales, una alternativa de crecimiento en la agricultura familiar, nuevas ideas para emprender, para aprender, para trabajar y para prosperar siempre de la mano con nuestro buen gobierno sandinista. Esto estaremos abordando durante nuestro programa después de esta pausa comercial.
Gracias al buen gobierno sandinista se ha implementado el programa de microcréditos para emprendimientos en el campo. Este programa tiene como objetivo apoyar a todas las familias productoras de cada departamento de nuestro país que estén dispuestas a desarrollar actividades económicas con el fin de emprender y dinamizar la economía del país. ¿Qué requisitos deben tomar en cuenta para formar parte de este programa? La edad debe de ser entre 18 a 70 años, contar con un emprendimiento activo o que deseen reactivar, organizarse voluntariamente en grupos solidarios de 3 a 10 personas, recibir capacitación y acompañamiento técnico por parte del Ministerio de Economía Familiar. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento.
Estás escuchando Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
Hablar de técnicas innovadoras para mejorar la productividad por medio de siembra de semilla mejorada en granos básicos ha sido uno de los temas principales que nuestros protagonistas han sido capacitados y continúan siendo capacitados con el principal objetivo de mejorar el rendimiento productivo, poner en práctica todos estos conocimientos que ellos adquieren a través del acompañamiento que brinda el Ministerio de Economía Familiar en el territorio completamente gratuito. escrito, ese trabajo que realizan nuestros técnicos en el territorio y que se mira el éxito en cada una de las familias productoras. Damos la bienvenida a nuestro compañero Miguel Bolaño, quien nos va a estar hablando más sobre estas técnicas que ellos ya están implementando en sus parcelas. Compañero, buen día, sea bienvenido.
Buen día a todos nuestros radioescuchas, digamos también que nos escuchan de nuestras redes sociales. Bueno, el día de hoy vamos a hablar específicamente de aquellas técnicas, digamos, innovadoras para mejorar lo que es la productividad de granos básicos. Mencionaba un tema bien importante y es el uso de la semilla mejorada. Cómo a través del uso de la semilla mejorada nosotros incrementamos productividad. También es importante, digamos, que la productividad, digamos, a través de la semilla es el canal para llegar, digamos, a mayor producción, mayor número de granos, pero también es complementario tanto al manejo agronómico, a las condiciones ambientales que realmente tienen nuestros productores en su parcela, digamos, en su comunidad, en su territorio. Y hemos observado, digamos, un problema que nos ha venido bastante afectando, que es la variabilidad climática. Desde el MEFCA, digamos, hemos venido trabajando en todas estas técnicas, tanto en la parte productiva, digamos, cómo mejorar los suelos, haciendo obras de conservación de suelo, la siembra, digamos, en ladera a través de este tipo de técnicas, el uso de acequias, barreras vivas, el uso de árboles en contorno también como un modelo que garantice también esa seguridad alimentaria y la protección a la madre tierra. Son técnicas que hemos venido, digamos, en la parte productiva, digamos, el uso también de cultivos de cobertura. En ese aspecto, digamos, son técnicas que se están implementando, digamos, en la parte del Alto Bocay, digamos. Toda esta semana que pasamos miramos cómo usan esa técnica del mulch, esa técnica, digamos, de la mínima labranza en ladera, con técnicas conservacionistas, que realmente donde los productores obtienen una mayor productividad, digamos, hacen un mayor uso de esos recursos, digamos, no a la quema, sino a la incorporación de esos minerales, de esos, digamos, productos vegetales que nos ayudan a fertilizar estas plantaciones. También a través del programa de emergencia, digamos, que estamos desarrollando con FAO, estamos desarrollando todas estas temáticas, digamos, sobre el uso de semillas criollas, uso de semillas mejoradas, lo que son las distancias de siembra acorde a realmente a las realidades de los productores, el uso también de bioinsumos que nos permitan mejorar. Hay una tecnología que es la semilla empanizada. Y esta semilla empanizada nosotros la utilizamos en época seca. Sembramos en seco y esa semilla prácticamente le adicionamos lo que son microorganismos de montaña, harina de roca, en este caso también ceniza. Y prácticamente nos queda como una semillita empanizada y eso nos facilita la protección, la bioprotección de la semilla en época seca. Ahí garantizamos también que esa semilla, una vez que entre con estos tipos de microorganismos, aumenta su sistema radicular, por ende, digamos, va a tener una buena asimilación de esos nutrientes que está ahí. Estamos utilizando en el caso de lo que son arroz, maíz, lo que son tricodermas, lo que son, digamos, rizobium en el caso de frijol. Y estamos utilizando también lo que es la parte de micorriza en frijol, también en pipián, ayote, que también nos está garantizando esa seguridad alimentaria y nutricional de la familia. Hay muchas técnicas que hemos visto también, no solo desde el punto de vista de manejo agronómico, digamos las técnicas de semilla, así también como lo que tiene que ver con la parte climática, sino también el uso de la agricultura en el rescate de aquellas técnicas ancestrales, así es como la siembra con la fase lunares. Hemos podido ver, digamos, que en la parte de luna llena, 3 días antes de la luna llena o 3 días de la luna llena, prácticamente nuestros productores están sembrando este tipo de semillas. Hemos visto mayor del 85% de germinación de la semilla cuando se siembra en estas fases lunares. Y al igual, digamos, lo que son preparaciones de tierra, como en la fase, digamos, que vienen de mengua. Otras tecnologías que también estamos implementando con los productores a través del desarrollo de capacidades, también el desarrollo de prácticas y a través de las escuelas de campo, es el uso de algunos bioinsumos. En este caso, como les voy a mencionar, como la elaboración del caldo sulfocálcico, digamos, como también combate plagas y enfermedades, a la misma vez fortalece su sistema inmunológico en la planta y actúa en la parte de fertilización. El cardo bordelés, la elaboración de microorganismos de montaña, realmente cómo están ayudando este tipo de microorganismos a aumentar, incrementar productividad. Entonces, nosotros...
El tema de los asocios también,
asocios es bien importante. Digamos, nosotros tenemos un modelo ancestral que se denomina la milpa.
¿Sí?
Y eso es prácticamente iniciar con frijol, con maíz. Terminamos con frijol y prácticamente esos dos años. Y a los dos años siguientes, nosotros los dejamos prácticamente toda esta parcela en regeneración natural. Ese es un modelo realmente ancestral que se lo están utilizando, en este caso nuestros compañeros, amigos y hermanos del Alto Huanquí. Estas zonas indígenas lo utilizan, lo hemos visto, lo hemos podido observar, realmente con muy buenos resultados. También lo que es la parte del uso de estos frijoles abonos, como es la canabalia, como es el mungo, realmente, además de servir en la parte de fertilización, también crean ingresos por la venta de esta semilla. Realmente estamos prácticamente acompañando a 52 mil productores. Excelente. Digamos, con este paquete y bonos de transferencia, donde le acompañamos no solo con la semilla, sino con todo este complemento, digamos, tanto técnico, científico, porque también incorporamos la parte ambiental, el monitoreo de la agua, de la lluvia, así también como son, digamos, complementos que vamos a hablar en el siguiente tema, así como son silos, formas de almacenar nuestro grano, el monitoreo de la producción, cuánto es el estimado de cosecha que realmente estamos haciendo, ve si nos va a rendir, si no nos va a rendir. Entonces son prácticas, son tecnologías de acompañamiento que la venimos haciendo en el día a día con nuestras familias protagonistas, con nuestros campesinos, y realmente sabemos que es dura prácticamente la adopción, pero realmente sí le están adoptando estas técnicas, estas tecnologías, y lo vemos reflejado prácticamente en este incremento que tenemos de producción en Nicaragua. Realmente vamos a tener un crecimiento económico debido a la parte agropecuaria, mayor producción, mayor productividad. Excelente. En nuestra familia.
Miguel, háblanos sobre lo que es el manejo de la cosecha y la post cosecha.
En este caso, digamos, con el manejo de la cosecha, les mencionaba que una de las principales técnicas es determinar realmente ese diagnóstico de cosecha. Hacer el diagnóstico de cosecha es bien importante, porque esto nos va a facilitar lo que es realmente acondicionar nuestro almacenamiento. Cuántos sacos necesitamos, el espacio que necesitamos, dónde vamos a almacenar este producto, las condiciones que tiene este grano que tener para almacenarlo. Hay veces muchos productores lo almacenan húmedo y eso realmente nos ocasiona plagas en almacenes, digamos, daños por gorgojo, rata o por algún moho. Entonces eso prácticamente nos va a limitar nuestra producción. Y con esta tecnología que nosotros le damos, con estas prácticas, garantizamos realmente esa producción, que venga una producción limpia, sana del campo, para así garantizar un buen manejo de post cosecha. Son técnicas bien sencillas, pues, con el diente, morder el grano, ver si el grano está húmedo, o con un martillo, a veces vemos identificamos si el grano está húmedo. Otra técnica que ya lo prácticamente conocemos, el uso de silo, el uso de troja, el uso de silo bolsa. Hay un sinnúmero de técnicas que está en base a las necesidades y condiciones económicas de nuestras familias protagonistas. Hemos visto que mucha parte de la producción, digamos, guardan 3 a 4 o 5 quintales y el resto de la producción se va al comercio, a garantizar esa seguridad alimentaria de las demás familias a través de nuestro modelo de reconciliación, unidad nacional también, ese modelo cristiano, socialista y solidario. Realmente nos solidarizamos con aquellas familias que no producen. Entonces, esa es la función. También dentro de nuestra política de seguridad alimentaria y nutricional, realmente vender esos excedentes realmente a precios solidarios, también en las diferentes ferias que realizamos como ministerio se hacen el día a día en todas las comunidades, municipios, departamentos, y realmente son modelos que vienen a garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de nuestra familia.
Y lo principal que estabas destacando es esa entrega, esa capitalización que se viene realizando a nuestras familias productoras. Bien destacabas la entrega no solamente en cuanto a los bonos tecnológicos de semilla, de arroz, de maíz, de frijol, sino que también la capitalización y la transferencia de conocimiento. Destacamos pues que toda esta entrega se hace a nivel nacional, a nivel territorial, no importa qué tan largo sea la comunidad, no importa qué tan difícil sea llegar, porque hasta ahí llega nuestro gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, hasta donde esas familias productoras que día a día trabajan la tierra, y sobre todo ese trabajo que ellos vienen realizando, y se está viendo el resultado con el incremento en los niveles de producción.
Sí, podemos ver, digámoslo, el incremento que han tenido. Ahorita estamos en la siembra de apante, es bien importante, y una forma de darle sostenibilidad a todos estos programas, digamos, sociales, socioproductivos. Vamos a estar fomentando lo que son bancos de producción de semillas, bancos de semillas, que garantice prácticamente esa sostenibilidad, esa continuidad de nuestro modelo.
Así
y
es.
De nuestro modelo cristiano, socialista y solidario, dándole, digamos, esa semilla realmente al que lo necesita. Sacar de uno para 10, para más productores. Entonces vamos a fomentar, digamos, ese trabajo arduo, digamos, en establecer bancos comunitarios de semillas, donde realmente se tenga una semilla de calidad. Realmente es de suma importancia, digamos, que a veces cuando no tenemos semilla, entonces ir a ese banco de semillas a obtener ese recurso genético, digamos, que nos incremente la productividad y garantizar una seguridad alimentaria y nutricional de la familia.
Y sobre todo también destacando la productividad del cultivo de frijol, que no solo depende de la semilla y el manejo que se pueda realizar en nuestras parcelas, sino también de las condiciones agroclimáticas que tengamos en la actualidad, una mejor producción y productividad, garantizando así la alimentación y la seguridad alimentaria para nuestras familias nicaragüenses, y sobre todo siempre con el propósito de seguir cambiando Nicaragua. Miguel, sobre lo que estabas hablando de los bancos de semillas, también damos la bienvenida a nuestra compañera Indiana Ulloa, de la delegación del MEFCA Managua. Ella estará dando continuidad sobre el uso y la importancia de los bancos comunitarios de semillas, que esto siempre nos permite garantizar la seguridad alimentaria y nutricional. La importancia de estos bancos de semillas, el objetivo, fomentar el uso y el rescate de las semillas criollas, como esto, igual como lo venía destacando, cómo viene a fortalecer los rendimientos productivos, el uso de los bancos comunitarios y el trabajo que se viene realizando con la mujer nicaragüense, siempre destacando los logros y el trabajo de nuestras productoras en el campo y también en la ciudad. Compañera, buen día, sea bienvenida.
Buenos días a todos nuestros oyentes. Muchas gracias por escucharnos y por estar acá. La importancia de los bancos de semilla, como estaba explicando anteriormente nuestro compañero Miguel, tiene una gran importancia, ya que a través de los bancos de semillas nosotros estamos trabajando lo que es la soberanía alimentaria y nutricional. Fomentamos el uso y el rescate de nuestras semillas criollas. Mejoramos la resiliencia de nuestro protagonista a los cambios climáticos. Los bancos de semillas son parte integral de algunos planes territoriales que el Ministerio de Economía Familiar, a través del proyecto NICA Vida, están estableciendo en los municipios de San Lorenzo y Santa Lucía Huaco, San Juan del Imay, Santa Rosa del Peñón, San Isidro Matagalpa, San Nicolás y Macuelizo. Se trabajan las semillas de maíz y frijol, aproximadamente una manzana de maíz y una manzana de frijol. En San Lorenzo Huaco se están estableciendo 16 bancos de semilla. En San Juan del Imay, un banco de semilla. En Santa Rosa del Peñón, un banco de semilla. En San Isidro Matagalpa, 4 bancos de semilla. En San Nicolás, 15 bancos de semilla. En Macuelizo, 6 bancos de semilla. En Santa Lucía, Huaco, 14 bancos de semilla. En total, en estas comunidades, con el proyecto Única Vida, se han establecido 57 bancos de semilla. Es de gran importancia estos bancos de semilla, porque el modo de trabajar es la modalidad comunitario. Nuestros protagonistas establecen las semillas produciendo previamente. Posteriormente, ellos venden a precios módicos la semilla a comunidades vecinas. De esta manera, estamos garantizando que nuestros productores tengan acceso a la semilla. Estamos priorizando el uso de semillas criollas. Con el proyecto Única Vida y los planes territoriales que se está impulsando, también se está fortaleciendo los kits de herramientas agrícolas para que nuestros productores tengan las herramientas para trabajar. También les estamos brindando capacitaciones en temas de manejo de los bancos de semillas. El financiamiento de los bancos de semillas que está brindando el Ministerio de Economía Familiar a través de Única Vida no son reembolsables. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros productores no le van a pagar absolutamente nada al proyecto Única Vida por la ayuda que el gobierno les está brindando. Pero sí, para el mantenimiento de estos bancos de semilla, nuestros productores, vuelvo a repetir, venden a precios módicos bajos la semilla a otras comunidades para que se mantenga el establecimiento. El costo total que el Ministerio, el MEFCA, a través del proyecto Única Vida, ha invertido en estos 57 bancos comunitarios asciende a 7.151.997.28 Córdoba, que incluyen adquisición de semillas e insumos, ampliación de estructuras de secado, tratamiento y almacenamiento. Con estos bancos de semillas hemos logrado que nuestras comunidades, las más alejadas, tengan acceso a las semillas, porque muchas veces nuestros productores y nuestras productoras es muy difícil por las situaciones económicas que ellos tengan acceso a las semillas. Con estos bancos de semillas nosotros estamos garantizando que la semilla se produzca en la comunidad y que en la comunidad nuestros productores tengan acceso a la semilla y garantizamos que se establezca. A la misma vez, con estos bancos de semillas nosotros estamos trabajando lo que es la resiliencia frente al cambio climático. ¿Por qué? Porque estamos utilizando semillas que son autóctonas de las comunidades, que son resistentes a plagas y a enfermedades. La mujer, a través de estos bancos de semillas, se ha fortalecido, porque con los bancos de semillas la mujer está teniendo acceso al trabajo, acceso a una economía, porque son administradoras. Muchas de estas mujeres son administradoras de estos bancos de semillas y ellas muchas veces son las que seleccionan la semilla de mejor calidad, son las que han manejado por antaño cómo resguardar estas semillas, protegiéndolas ante enfermedades o plagas en poscosecha. Entonces, la importancia de los bancos de semilla es muy grande. Con estos bancos de semilla, nosotros estamos dándole herramientas a nuestras comunidades más lejanas de garantizar que ellos tengan su alimentación, que mantengan esa seguridad alimentaria que todos los nicaragüenses necesitamos. Y muy importante, nuestro gobierno está garantizando el trabajo a nuestros productores y productoras en el campo. Es por eso la importancia de seguir trabajando con los bancos de semillas, seguirlo ampliando, seguir rescatando nuestras semillas criollas por la herencia genética que tienen estas semillas.
Y lo importante también, Indiana, es ese trabajo que realiza nuestro gobierno mediante la entrega de silos que se están realizando también a nivel territorial, principalmente en el corredor seco, que esto permite, como bien destacabas, lo que es el almacenamiento del grano para los posteriores ciclos productivos.
Así es. Como anteriormente estaba mencionando, el proyecto Única Vida está focalizado en las zonas secas, donde tenemos graves problemas de sequía. Y con estos bancos de semillas estamos garantizando que la semilla llegue directamente hasta nuestros productores y que esta semilla está garantizada para que se siembre, se establezca, y que son semillas que son resistentes al cambio climático.
Así es, muchísimas gracias, Indiana. Gracias. Darle continuidad al tema también sobre lo que es la productividad de semilla mejorada, principalmente lo que es el manejo en la producción y el incremento de los granos básicos. Escuchábamos también el trabajo que vienen realizando con nuestras familias productoras, esa producción primaria, ese acompañamiento, la capitalización, el fomento sobre el uso de los bancos comunitarios de semilla, y posteriormente continuamos siempre hablando del mismo tema, porque hablaremos sobre el tema de valor agregado, ese tema tan importante y un tema en donde se viene fortaleciendo las capacidades productivas de nuestros emprendedores. Ok, yo estoy cultivando el excedente, lo estoy comercializando, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué otros productos puedo elaborar haciendo uso de lo que yo estoy produciendo en mi parcela? Damos la bienvenida al compañero Humberto Solís de la Dirección General de Agregación de Valor y Transformación, quien nos estará hablando sobre fomentar la creatividad para transformar la producción nicaragüense, innovar con talento, con creatividad y sobre todo nuevas ideas para emprender. Compañero, buen día.
Buenos días, compañera Gabriela. Muy buenos días, Radio Escucha del territorio nacional. Haciendo énfasis en esto que es fomentar la creatividad para transformar la producción nicaragüense, es importante partir de que la creatividad no es sencillo. Varios autores defienden diferentes investigaciones que nos ayudan a concluir que la creatividad es un proceso continuo que permite transformar una realidad. Entonces, esto lo podemos ver en diferentes formas, como es fomentar ese talento creativo en la adolescencia, una estimulación temprana, tanto en el niño. Entonces empieza desde el hogar, lo trasladamos a la escuela y lo llevamos al centro de trabajo. Entonces, esta preocupación ha sido encomiable por parte del gobierno nicaragüense, el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, que lo ha venido impulsando a través de los diferentes programas nacionales, como es parte del desarrollo humano, un modelo de desarrollo teniendo como supuesto lo que es la única manera de transformar en Nicaragua. Y transformando esto, pues podemos decir de que a partir de esta creación de condiciones, faciliten una plena realización para lograr las transformaciones estructurales. Y desde el MEFCA se hace todo esto, no solamente pensando en que aquí está la producción, el mejoramiento de la semilla, bueno, hemos logrado la producción y ahora hay que buscarle el mercado, hay que ayudarle al protagonista a que no solamente venda el producto en la forma como lo ha cosechado. Bueno, como directrices, lo primero que se tiene que hacer es que este producto esté limpio, sano, bien conservado y atractivo. Podemos venderlo desde el campo a la ciudad. Cuando lo tenemos, comúnmente se puede decir el paquete original, que es su cáscara, es su lo que queremos de ello es que se vea limpio. Pero aparte de ello, ¿cómo podemos agregar valor como parte de la creatividad? Es que si son frutas, vamos a realizar diferentes métodos que podemos transformarlo, ya sea en alimentos de consumo rápido, que podría ser en las frutas, algunos batidos, podrían ser bebidas, bebidas de energéticas, podría convertirlo en vinos inclusive, pero podemos transformarlo en frutas confitadas, deshidratadas, postres, ensalada, y todo esto apropiándonos de nuevas tecnologías como son equipos que nos hace medir la cocción y todo para que este producto no tenga una rapidez en su descomposición, sino alargar la vida útil sin necesidad de que podamos utilizar preservantes que algunas veces no están bien medidos y estamos perjudicando la salud del consumidor. Entonces, en este aspecto podríamos decir, pues, de que es importante la educación, como decíamos al comienzo, y el protagonista tiene que estar dispuesto que cuando va a una capacitación lograr captar todas estas enseñanzas, porque hay compañeros técnicos profesionales que están dedicados a esto, están a través de las capacitaciones, cuáles son los ingredientes que te hace hacer que un producto tenga mayor vida útil. Aparte de ello, es que el lugar donde se va a estar preparando debe reunir las condiciones adecuadas de higiene, seguridad en el ambiente también. Entonces, eso con respecto en lo que es la transformación. Además de ello, digamos, si tenemos los jugos, las pulpas de la fruta o cualquier producto que tengamos, es importante saber de que, como decían los compañeros Miguel Bolaño y la compañera, pues nosotros podemos, Ileana, podemos decir de que tenemos capacidad para no solamente aprovechar lo que es el producto, sino los residuos, y estos residuos lo podemos transformar en abonos, ya lo dijeron los compañeros, abonos para mejorar las condiciones de nuestros terrenos, pero también sirve como alimento humano y animal. Entonces, eso es la importancia. Y cómo ir preparando, digamos, esas condiciones en nuestro niño. Entonces, es ahí, porque ellos son lo que van a, el relevo generacional viene y es la importancia para nosotros también trabajar al padre, productor, a la protagonista, y que ellos reviertan esta enseñanza para no perder el hilo de esa capacitación a nuevas generaciones.
Así.
Entonces, también tenemos productos como son las raíces, tubérculos y de infinidades de productos que están abasteciendo el mercado local, el mercado nacional, y ya se está exportando bajo esas condiciones de alargar y transformar estos productos. En la transformación, por ejemplo, podemos decir, hasta hace poco decía alguien, bueno, es que la harina solo la conocemos del trigo y con eso se hace pan nada más, pero nosotros podemos ingeniarlo de una mezcla de la harina de trigo, el plátano, la harina de plátano y también otras, digamos, de raíces que nosotros podemos hacer, no solamente para darle sabor a la comida, sino que podemos hacer postres y venderlo tanto deshidratado como fresco este producto. La importancia está que cómo voy a presentar este producto, si es atractivo en su empaque y la persona, o sea, el consumidor, va a ver si le es agradable. Entonces, la muestra es el botón. Entonces, ese es el gancho que hace aceptable este producto. Entonces, partiendo de esto, decimos pues que el gran esfuerzo que hace el gobierno es que nosotros estemos dispuestos a hacer estos cambios progresivos en la calidad y vida de los nicaragüenses. Y partir de esta, una planificación de economía basada en el desarrollo humano, un desarrollo de ideas, habilidades y capacidades, la satisfacción necesaria a través de establecimientos, como decían los compañeros, de políticas que van a ayudarnos en la economía, en la parte social, en la parte cultural, y permitir alcanzar metas ya planteadas. Entonces, hay una diversidad, como decía, nosotros podemos preparar en cuanto a las frutas, decíamos almíbar, pero también en los cárnicos tenemos, porque esa es parte de la producción que nuestros protagonistas están laborando en el campo. Tenemos esto, por ejemplo, cuando hay cosecha de mango, todos los mangos se pierden, los ocotes, y entonces eso es lo que nosotros tenemos que darle una transformación. Y muchas gracias, pues.
Agregarle valor en nuevas ideas para tu producto. Muchísimas gracias, don Humberto, por esta información tan importante sobre el tema de agregación de valor y transformación. Haremos una pausa comercial y ya regresamos.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional desde el año 2007 ha establecido como prioridad el crecimiento económico para mejorar las condiciones de vida de todos los nicaragüenses, sobre todo de los más pobres. A través de la reducción de la pobreza y las desigualdades, acceso a oportunidades para mejorar sus unidades de producción mediante asistencia técnica, bonos tecnológicos, capacitaciones en temas según las necesidades de cada protagonista. Con la implementación del Programa Nacional de Inseminación bovina, a través de una asistencia técnica integral, se desarrollan las capacidades de los protagonistas para mejoramiento de la producción y eficiencia productiva, así como mejoramiento genético de su hato bovino mediante el servicio de inseminación artificial, con lo cual se tendrán mejores resultados en menor tiempo. El programa de inseminación artificial iniciado en el 2020, con el esfuerzo institucional de INTA, IPSA, MEFCA, MAC e INAFOR, incrementará el hato bovino nacional con más y mejores razas dirigidas a la producción de leche, carne o doble propósito.
Estás escuchando
Aprendiendo a Emprender. Juntos podemos.
A veces nos preguntamos si nuestro negocio no está siendo rentable. ¿Qué podemos hacer? ¿Seguimos? ¿Lo cerramos? ¿Nos reinventamos una nueva idea de negocio? ¿Rediseñamos todo nuestro negocio, nuestro emprendimiento con nuevas ideas? ¿O invertimos más? ¿O bien pues cerramos las puertas y buscamos qué hacer? Esas son algunas de las cosas, de las preguntas que se hacen nuestros emprendedores, nuestros protagonistas. Pero el día de hoy les estaremos dando tips de cómo encontrar soluciones cuando tu negocio no está generando ganancia, o si las ganancias que estás generando son muy pocas y no te es rentable. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esta situación? Damos la bienvenida a nuestra compañera Fanny Velázquez, de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios, quien nos estará hablando sobre este importante tema que la mayoría de los protagonistas se hacen. Cuando uno tiene un negocio, ¿qué podemos hacer si no nos está funcionando? ¿Cómo lo podemos hacer echar a andar? Buenos días, compañera, ¿cómo estás? Sea bienvenida.
Gracias, Gabriela. Buenos días. Buenos días a todos los radioescuchas de Radio La Primerísima. Sí, ya lo decía Gabriela, la tarea de emprender no es nada fácil. Menos aceptar que la idea que teníamos de negocio no fue la adecuada. Y es que cuando uno hace cuenta y en lugar de empezar a generar ganancias tiene deuda, debemos preguntarnos si vamos a continuar perdiendo el dinero o vamos a cerrar. Pero antes de tomar esa medida tan drástica, es recomendable siempre identificar aquellas partes que no están funcionando y dejar aquellas que son rentables. Por ejemplo, si usted tiene una tienda de abarrote o una librería y hay dos o tres negocios en la misma zona que están haciendo lo mismo, se debe buscar la forma de competir con ellas de tal manera que su negocio tenga un diferenciador que propicie que le compren a usted. Es decir, usted tiene que buscar cómo generar un valor agregado a su negocio. Por eso es recomendable que antes de pensar en la rentabilidad y el crecimiento, primero asegurar la supervivencia de su negocio. ¿Y qué debemos tomar en cuenta para esto? Primero, revisarnos. Revisar el producto, revisar el servicio que estamos brindando. Porque esto va a determinar la preferencia de los consumidores. Existe un factor llamado ventaja competitiva, ya lo decíamos, y es tener algo que los demás no tienen y que capte la atención de los clientes. Optimizar la calidad de un producto o servicio creará mejor reputación, reteniendo una clientela que aprecie el valor que usted hace. Con una mejor calidad de producto o servicio podrá aumentar el precio, ya que lo que usted ofrezca será superior a los demás. Es decir, tengo que revisar que mi producto o servicio sea de calidad. Un negocio exitoso no es sinónimo de precios bajos. Los clientes actuales valoramos la calidad y el ofrecer un mejor producto o servicio le va a permitir incrementar ese margen de ganancia. Los clientes cada vez son más exigentes y, como lo decíamos, y ya el precio no es lo único para retener. Por eso los negocios rentables proporcionan más beneficios para conseguir la fidelización de los clientes. Esto requiere un verdadero esfuerzo. Exige centrarse en aspectos clave, como un excelente servicio al cliente proporcionado por un personal calificado, una atención personalizada y un riguroso servicio postventa. Aquí entran en juego las capacitaciones, el fortalecimiento de capacidades que usted como propietario y el personal de su negocio debe tener. Debe estar en constante actualización, porque de nada sirve que yo tenga un producto de calidad si al momento que mi trabajador va a ofrecerlo al cliente no lo hace con un excelente servicio al cliente. Lo otro es elegir un nicho de mercado, saber a quién va dirigido mi producto, cuál es el perfil de los clientes, dónde debo estar ubicado. El negocio debe satisfacer un mercado elegido. Otro aspecto que debemos considerar es que si mi negocio no está generando ganancias, si estoy promocionando suficiente el negocio. Entonces aquí debemos hacer uso de las tecnologías. No importa el tamaño del negocio, ya existen herramientas tecnológicas para mejorar la atención a los clientes, la venta, llevar el control de los inventarios. Debemos identificar el producto de mayor valor entre los clientes y enfocar los esfuerzos de publicidad en ello. Hoy en día, tener una presencia estable en las redes sociales es más que necesario para mantener un negocio. Por ello, debemos optimizar la aparición en Facebook, en Twitter, en Instagram. Es importante, por ejemplo, que en el Facebook no se administre el negocio de una cuenta personal, sino de un fanpage. Si usted ahorita dice, yo no conozco mucho de tecnología, yo no sé manejar el celular, entonces, para ello le recordamos que el Ministerio de Economía Familiar contamos con una oficina de atención a emprendedores ubicada en el kilómetro 4.5 carretera Masaya. Ahí usted puede recibir la asesoría que necesita. Si tiene problemas con la tecnología, para el manejo de redes sociales, el marketing digital, el control de sus costos, usted puede acudir y con mucho gusto le vamos a atender. Asimismo, contamos con 19 delegaciones departamentales en todo el país, donde usted puede acudir a que le brinden la asesoría necesaria que necesite, que requiera su negocio. Porque, por ejemplo, en esto de las redes sociales, no es necesario que usted esté en todas las redes sociales. Usted tiene que verificar en dónde están sus clientes. De esa manera, usted se va a concentrar en los sitios donde van a ver sus anuncios, donde van a ver sus publicaciones. Desarrollar una estrategia de redes sociales para captar la atención. Es decir, debe desarrollar contenido de valor para mantenerlo informado acerca de los productos y servicios. De ser posible, desarrollar promociones o descuentos especiales. Otra opción es desarrollar un programa de referidos para sus clientes actuales, donde le provee algún beneficio a cambio de atraer nuevos consumidores. Es lo que conocemos como la publicidad boca a boca. Y esto, aunque usted no tenga un programa, esto es inevitable. Si usted tiene un buen producto o servicio, los demás lo van a recomendar. Si usted da un mal servicio, también esa publicidad se va a regar. Entonces, por ello, le recordamos que es importantísimo revisar el aspecto de la calidad. Ahora, si no me está generando ganancia, ¿qué otro aspecto también debo revisar? Revisar, investigar en qué estoy gastando el dinero del negocio. Analizar todos los gastos generales y los servicios básicos como la electricidad y saber de qué manera puedo ahorrar en ello. Es importantísimo que los emprendedores lleven un control de su gasto, un registro, porque de esa manera usted va a saber identificar en qué está gastando más y realizar los ajustes que necesitan. Pero si no se escribe, si no se lleva un control, no habrá manera de identificar esto, ni de monitorear pérdidas, ni ingresos, ni gastos. El capital. por ejemplo, puede ser una algo que me esté ocasionando pérdida. Si no tengo los fondos necesarios, hay que tener paciencia, como le decía. No puedo irme a revisar cómo estoy, revisar mis condiciones y no irme de boca a endeudar. Revisar las opciones que tenga y las que se adecúen a mí, a mi realidad. Ya lo decíamos, el factor importante de los colaboradores del negocio. Se deben capacitar adecuadamente y seleccionar de manera adecuada. Porque, por ejemplo, si yo produzco una determinada artesanía, yo tengo que buscar artesanos que tengan las habilidades de manera que puedan optimizar el tiempo, puedan optimizar la materia prima, no vaya a haber más residuos, aunque me cueste un poquito más, debo valorar eso. No irme por lo más barato, que me puede ocasionar pérdida. Es importante también que un negocio, por muy pequeño que sea, lleve una planeación. ¿Qué es esto de la planeación? Tener una organización, dirección y supervisión. Usted como propietario no puede dejar su negocio así, o sea, tiene que estar en una constante revisión, porque son etapas para construir el negocio. La imagen corporativa, esto es muy importante. Si no estoy obteniendo las ganancias que quiero, me debo preguntar, ¿estoy proyectando la imagen que quiero? ¿Me estoy dando a conocer? Porque esto también va a darnos la escala de valores que maneja como institución empresarial. Otro aspecto importante que también se debe revisar es el manejo eficiente de inventario. Ya lo decíamos que hay herramientas tecnológicas que permiten llevar el control de los inventarios, porque esto incide en la rentabilidad de la empresa. Tener un inventario bien gestionado y controlado para no generar los gastos innecesarios. Debemos tomar en cuenta tres factores importantes para esto. ¿Con qué frecuencia debe ser determinado el nivel de inventario para cada artículo? ¿Cuándo debe colocarse un pedido al proveedor? ¿Y cuál es la cantidad óptima para ordenar? Porque esto nos va a ayudar a tomar mejores decisiones, a reducir costos al no cargar con excesos o faltantes de mercancía y ofrecer un mejor servicio a los clientes. Finalmente, si yo estoy, ¿verdad?, soy un pequeño negocio, yo siento que no, y mis números no me están dando resultados alentadores. Entonces hay que revisar el tema de la asociatividad. Buscar oportunidades de asociación. Una de las mayores ventajas al unir fortalezas con otros negocios es el acceso a una base de datos de clientes más amplia para tener un mayor conocimiento del mercado y contar con más poder de adquisición. Porque usted al unirse con otras pequeñas empresas en una especie de cooperativa puede ganar más poder de negociación y la posibilidad de acceder a descuentos por volumen. Asimismo, la oportunidad para acceder a un financiamiento también es mucho mayor. Entonces, estos son algunos de los tips que les traíamos esta mañana para que debemos revisarlo los emprendedores y ver pues qué es lo que nos está permitiendo que nuestro negocio genere ganancias. Muchas gracias, Gabriela.
Fanny, también le hacemos la invitación a todas las personas que quieran ser parte de las capacitaciones, recibir ese acompañamiento que brinda nuestro buen gobierno a través del MEFCA. Pueden visitarnos en nuestro edificio La Victoria. Ahí está lo que es la oficina de emprendimientos. Ahí se le brindará el acompañamiento que usted requiere. Y también ser parte de las transmisiones que se realizan a través de nuestro Facebook. Aparecemos como Ministerio de Economía Familiar, que también aquí se brindan las herramientas y la información para que usted haga más rentable su emprendimiento. Muchísimas gracias, Fanny.
Gracias, Gabriela, gracias.
Haremos una pausa comercial y ya regresamos.
El Ministerio de Economía Familiar promueve medidas preventivas ante el coronavirus en los diferentes espacios del Parque Nacional de Ferias, tanto para los visitantes como para los protagonistas.
La medida más efectiva es un correcto lavado de manos con agua y jabón.
Además, es muy importante mantener desinfectados sus objetos y superficies.
Y recordar siempre utilizar un tapabocas si es necesario y una correcta vestimenta e indumentaria.
La mejor prevención está en tus manos. Tu salud y la de los demás son un compromiso de todos. Este es un mensaje del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Con el objetivo de fomentar la importancia del registro de marca para el desarrollo comercial de los negocios a través del acompañamiento y los espacios de intercambio, se realizó lo que es el Congreso Nacional de Marcas y Signos Distintivos, que esto hace poco se acaba de realizar, lo que es el Congreso de Marca, pero vamos a continuar brindando detalles sobre lo que es el Congreso, la premiación de la elaboración de diseños de logo y marcas Piensa, Crea y Diseña, que se estará realizando este 16 de diciembre. Igual nuestra compañera Fanny nos continuará brindando más detalles.
Sí, muchas gracias. Este jueves 16 de diciembre estaremos desarrollando el segundo Congreso Nacional de Marcas y Signos Distintivos bajo el lema Proyectando Marca hacia el Futuro. Esta actividad es realizada por el Ministerio de Economía Familiar en coordinación con el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, MIFIC. Se realizará, como decíamos, el jueves 16 de diciembre en el Auditorio Roberto González de la UNAM Manao, en un horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Este congreso está dirigido a los dueños de pequeños negocios, MIPYMES, cooperativas, asociaciones o emprendimientos de todos los sectores económicos a nivel nacional, con potencial para registro y aprovechamiento de sus marcas en los mercados locales e internacionales. Importante mencionar, Gabriela, que en el año 2021, MEFCA y MIFIC han brindado apoyo a 95 protagonistas en proceso de gestión de las marcas, mediante el acompañamiento a personalizado en temas tales como identificación de la marca, consultas preliminares, de las cuales 17 corresponden a marcas colectivas y 78 marcas de forma individual. Este congreso tiene un antecedente. Previo a él se desarrollaron charlas informativas a nivel nacional en dos vías, ¿verdad? Presenciales y virtuales. Tres webinars sobre elaboración de marca, beneficios, tarifas y documentación requerida para el registro de marca. Ya lo decíamos, la importancia de la imagen del negocio, de visibilizarse. Entonces, previo al congreso hubo capacitaciones, asesorías también en el llenado de formularios. En todas estas actividades contamos con la participación de 822 protagonistas, de las cuales 523 mujeres y 299 hombres. Asimismo, en coordinación con el MIFIC y el Consejo Nacional de Universidades, estamos llevando a cabo el concurso regional y nacional de elaboración de diseños de marca. La premiación se va a llevar a cabo durante el Congreso de Marcas, también este 16 de diciembre. Previo a este concurso se desarrollaron mentorías para la elaboración del branding, pitch, entre otros. Ahora, ¿qué es esto del branding? El branding es conocido como la gestión de marca. Está conformado por un conjunto de acciones relacionadas con el posicionamiento, el propósito y los valores de la marca. Y el pitch viene a ser una presentación breve en la que el protagonista describe su negocio, su actividad y sea cual sea el desarrollo de la idea que tenga. Entonces, este jueves 16 de diciembre, les recuerdo, se realiza el Congreso de Marca. Y el concurso, en el concurso se va a premiar a los tres mejores diseños y se reconocerán tres diseños adicionales con premios desde los 2.000 a los 8.000 Córdoba para los diseñadores. Y como parte de los premios a los negocios, a los tres diseños ganadores se les facilitará el pago de los aranceles para iniciar el registro de marca a los negocios que tengan la marca ganadora. Es decir, esto no es solamente al protagonista, sino que un trabajo conjunto, como lo decía, del CNU y MEFCA, entre diseñadores y protagonistas. Los diseñadores le hicieron, trabajaron en las propuestas para protagonistas y se va a premiar tanto al diseñador como al negocio, facilitándole el pago de los aranceles, y los diseñadores pues van a recibir este premio desde los 2.000 hasta los 8.000 Córdoba.
Muchísimas gracias, compañera, y ese es el trabajo para nuestros jóvenes que se viene realizando con nuestros jóvenes emprendedores y sobre todo proyectando siempre esos negocios, esas nuevas ideas de emprendimiento y también el trabajo que realiza nuestro gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Haremos una pausa comercial y ya regresamos.
El Programa de Incubación y Aceleración de Negocios Prospera es un programa estratégico para apoyar ideas, emprendimientos y modelos de negocio. Es por eso que invitamos a todos los emprendedores a ser parte de este programa, inscribiéndose a través de la página www.nicaraguacreativa.com. Se identificarán modelos de negocios que tengan de 1 a 5 años en el mercado, con potencial de crecimiento y escalabilidad, que además destaquen por su producto o servicio creativo e innovador. Los emprendedores y MIPYMES tienen la oportunidad de fortalecer, acelerar y desarrollar sus modelos de negocios a través de mentorías y la oportunidad de aplicar a financiamiento. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento o región.
Estás escuchando Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
Promover el desarrollo económico, creativo, familiar y comunitario de las familias es uno de los principales ejes y objetivos que ha trabajado nuestro gobierno de Reconciliación Unidad Nacional con el propósito de seguir dinamizando la economía familiar, seguir fortaleciendo las capacidades de nuestros protagonistas, seguir creando nuevas ideas de negocios creando las facilidades y el acceso a nuestras familias nicaragüenses para emprender en nuevas ideas de negocios, retomar algo que ya tenemos y que todavía no sabemos cómo hacer uso de los recursos que tenemos a nuestro alcance. Debido también a esto, se elaboró lo que es el plan de emprendimientos, enfocados a nuestras familias productoras, dando a conocer principalmente la importancia de las plantaciones energéticas. Emprendimientos forestales, una alternativa de crecimiento en la agricultura familiar. Este plan que se está realizando ha conllevado la realización de varios webinars, transmisiones virtuales, en donde nuestros productores han creado y han puesto en práctica cada uno de los conocimientos que se les viene brindando. Debido a esto, también nuestro compañero Miguel Bolaños estará brindándonos información sobre el segundo foro nacional que se estará realizando este próximo 16 de diciembre. Compañero, buen día.
Buen día a todos y todas, más que todo para invitarlos a este segundo foro nacional de plantaciones energéticas, emprendimientos forestales, una alternativa de crecimiento en agricultura familiar. Lo vamos a estar desarrollando el día jueves 16 de diciembre en el Parque Nacional de Feria, en el Auditorio Carlos Fonseca Amador. Desde las 8 de la mañana quedan todos cordialmente invitados a participar en este intercambio de experiencias, saberes y también realmente el buen manejo y aprovechamiento que nosotros le estamos dando a nuestro bosque energético. Van a participar alrededor de unos 600 productores a nivel nacional y de forma virtual vamos a tener el acompañamiento de 50 protagonistas de las delegaciones de Managua, Masaya, Carazo y León, y donde vamos a tener alrededor de unas 6 ponencias nacionales de expertos internacionales desde lo que es la parte de la innovación forestal, trazando vías y la economía verde, así también como lo que es la parte de la gestión sostenible de destino turístico. También vamos a ver lo que es el desarrollo rural basado en la gestión forestal y ecoturismo, ver esos emprendimientos realmente exóticos, digamos, que tienen que ver con la parte de emprendimientos verdes también. Vamos a tener también lo que es el ecoturismo forestal como una influencia positiva en el desarrollo social y ambiental, el manejo, y vamos a tener un intercambio de conocimientos y saberes con expertos, digamos, protagonistas de la economía familiar, así como de las experiencias de los proyectos Nica Vida, experiencias de cooperativas, sobre lo que es el manejo especialmente del plan forestal, sobre el cambio de nivel de vida de la agricultura familiar, cómo está mejorando el nivel de vida de nuestra familia con estos manejos de planes. El ecoturismo es una importancia es un importante rubro prácticamente que venimos desarrollando, digamos, en tiempos de COVID. También vamos a ver esa experiencia a cargo de una cooperativa de Masaya. Y también algo bien importante entre la economía creativa, lo que es la elaboración de artesanía con el aprovechamiento racional de productos de madera. Así que nuevamente quedan invitados a participar en este segundo foro nacional, digamos, que tiene que ver con la parte de bocos energéticos. Se va a realizar en el Parque Nacional de Feria el 16 de diciembre, de 8 de la mañana hasta el mediodía. Quedan cordialmente invitados todos y todas.
Muchísimas gracias, Miguel, y es que este es un espacio de aprendizaje e intercambios de saberes sobre el buen manejo y el aprovechamiento de los bosques energéticos. Recuerde, este 16 de diciembre se estará realizando lo que es este segundo foro nacional de las plantaciones energéticas. Muchísimas gracias por esa información. Hemos llegado al final de nuestro programa. Antes le hacemos la invitación a ser parte de la Feria de la Navidad en Alegría, Paz y Prosperidad, que se estará realizando en el Parque Nacional de Ferias a partir de este próximo 16 de diciembre, es decir, mañana 16 de diciembre ya apertura lo que es la Feria de la Navidad en Alegría, Paz y Prosperidad. Del 16 al 19 de diciembre el Parque Nacional de Ferias tendrá abiertas sus puertas desde las 8 de la mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Ahí usted podrá encontrar una variedad de productos elaborados por las manos laboriosas, talentosas y creativas de nuestros protagonistas, una Nicaragua Chiquita, el Parque Nacional de Feria. Todos los hay presencia de nuestros protagonistas a nivel territorial y usted podrá ser parte de cada una de las actividades también recreativas que se estén realizando en el Parque Nacional de Ferias. Le hacemos la invitación también al Mercadito Campesino de lunes a domingo y también a lo que es el Mercadito Navideño. Hemos llegado al final de nuestro programa. Dios mediante, será hasta el próximo miércoles y le hacemos la invitación que continúe en la sintonía de Radio La Primerísima.
Para conocer y transmitir, hemos presentado
Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCA.